Buen día, Javier. Buen día a toda tu audiencia. ¿Cómo están?
Bien, bien. Doctor, este escenario de pandemia, es cierto, redujo la cantidad de donantes y también de receptores, pero sí hay que contar esta linda noticia porque hay un niño que va a mejorar sus condiciones de vida porque recibió un corazón, doctor.
Sí, exactamente, Javier. Realmente una grata noticia y aprovechar de agradecer a la familia que aceptó la voluntad de su ser querido y propició este tipo de milagros, porque era una situación bastante complicada. Un chico ya estaba hace unos días internado por un gran deterioro de la función cardíaca, y lógicamente que estaba como prioridad en nuestra lista, y yo que se dio las condiciones, ¿verdad?, tanto humana como médica, en el sentido de el tamaño, de las condiciones propias, de todos los test que se hizo al donante, y todo dio satisfactoriamente como para validarlo y permitir que este niño esté en una condición totalmente diferente a la que estaba hace un poquito más de 24 horas.
Ajá. Doctor, él ya estaba en una situación crítica.
Sí, eran dos pacientes tan críticos, uno de 28 y otro de este chico de 11. Eran lo que pasa es que en esta época de pandemia, Javier, revisamos los que están en emergencia, ¿verdad? O sea, todos los que están en emergencia y los que son trasplantes llamados electivos, como el renal, ya queda supeditado a la decisión de cada equipo.
Bueno, doctor, si este niño de 11 años es el receptor, ¿y quién fue el donante? O sea, no te pido los nombres, pero edad y cuestiones como esas, porque el tamaño del corazón es determinante.
Sí, era realmente era una persona adulta, 24 años tenía el donante, y su tamaño era apropiado para poder dar este milagro, como decimos, porque realmente fueron situaciones muy complejas las que se dieron, y esta situación de pandemia de por sí cambió poquito nuestros protocolos, ¿verdad? No, totalmente diferente a lo que estábamos habituados a realizar.
¿Hubo modificaciones en el protocolo, doctor Gustavo?
Sí, claro, sí. La entrevista, la evaluación que se hace, y sobre todo, imagínate lo que es tener en 6 horas todas las determinaciones, porque cuando uno tiene un donante en etapa de evaluación, la analítica tiene que salir en un periodo corto de tiempo, ¿verdad? Más o menos son, ponerle que fue a la tarde la hablar con la familia, explicarle su situación de donante, y más o menos después de 6 horas tenía que estar todo el test de COVID. Son más o menos más de 14 determinaciones que se hacen, y todo eso estuvo en tiempo correcto, y por eso se pudo llevar a cabo el trasplante.
O sea que
es muy demandante, porque eso implica utilizar, inclusive se hacen en privado las determinaciones, porque el tiempo es nuestro gran enemigo.
En 6 horas pudieron cumplir 14 puntos del protocolo. Se tiene que cumplir, doctor Gustavo.
Y más el test de COVID, que sí se hace lo que se llama cribado universal, a todos los donantes se le hace el COVID.
Doctor, y
independiente que tenga o no síntomas.
¿Hay algún estudio urgente rápido de compatibilidad?
Sí, también se hace. Un estudio que se llama CrossMatch, y el CrossMatch es el que te permite saber si ese receptor tiene posibilidad de hacer un rechazo agudo o no, ¿eh? Y eso también se hace en ese periodo. Mm. Eso se hace en el laboratorio central del ministerio, o sea, se hacen simultáneamente dos determinaciones, ¿verdad? Se hacen estudios propios en el lugar, como se hace la ecografía abdominal, la ecocardiografía, se hacen todos los estudios de imágenes. Después se envía un material al laboratorio privado, una parte, y el laboratorio central otra parte. Y eso tiene que estar en un tiempo, o sea, tiene que haber una sincronización, porque también hay que mandar la analítica del receptor, porque eso se hace en el momento. Ponerle que el paciente que esté en lista haga fiebre o tenga algún síntoma, o de repente aparezca algo que no es normal en su analítica, entonces ese receptor se descarta. Si hablamos de un trasplante electivo como riñón por el corazón, en este caso era una cuestión de vida o muerte, ¿verdad? Y en realidad lo que más se valora es el donante. Tiene que ser un donante óptimo. Y el corazón tiene que estar funcionando en buenas condiciones. Y como bien dijiste, el diámetro se mide todo eso para poder determinar que el corazón es válido para ese receptor.
Qué situación. Bueno, sí. ¿Y hay otros pacientes que están en situación delicada, doctor Gustavo?
Y actualmente no. Realmente todos los de emergencia son 5 en el año que tuvieron su donante.
A ver, tu lista de emergencias de 5 ya es, o sea, ¿no hay nadie en situación crítica ahora mismo?
Crítica ahora mismo en corazón, sí. Y lo más histórico que hacía como 18 meses que nos hacíamos pediátricos y este año hicimos 2 pediátricos del cardíaco. O sea que ya de por sí algo lo hablen en plena pandemia, ¿verdad? Porque el problema en la pandemia es que a nivel mundial baja la tasa porque no hay menos oferta. O sea, son pocos las personas que califican para ser donantes.
Claro,
empezamos
claro.
Por ahí. Y la cama de terapia intensiva y reanimación se prioriza a los respiratorios. Entonces, lógicamente que de tener 50 pacientes con sobre todo tiene que ser personas que tuvieron un trauma de cráneo o una enfermedad a nivel neurológico que le provocó la muerte, lógicamente que ese pool disminuye muchísimo. Eso te lo digo porque hacemos reuniones virtuales. Justamente ayer tuvimos una reunión con la gente de España y ellos hablaban de su casuística y la parte pediátrica por sí es algo muy sensible porque es muy difícil de por sí obtener el donante pediátrico. En este caso, tuvimos a hablar que fue un adulto, pero que el tamaño coincidió con el chico. Entonces, lógicamente que eso permitió que este trasplante sea realizado.
Ya.
A veces hay personas que por el tamaño físico pueden donar a menores.
Ya, entiendo clarísimo. Doctor Gustavo, eso es de corazón. Y si hay sí. Otra lista de otros órganos en situación crítica de urgencia.
Ahora mismo no, ¿verdad? No tenemos ningún otro programa. El hígado sí está bastante parado lo de por sí este año, ¿verdad? Y después tenemos el renal, que es electivo, que en el año se hicieron 3. Todos se hicieron en el hospital de clínicas. Y de eso valoro muchísimo el trabajo de ellos, que acuérdate que los hospitales están saturados, ¿verdad? Muy saturados, ¿verdad? Inclusive hay hospitales que tienen contagio dentro del propio nosocomio. Entonces es valorable que primero que los más de 50 trasplantes que se hicieron ninguno se haya contagiado en el periodo agudo. Segundo, que ningún personal también se haya contagiado, porque eso quiere decir que nuestro protocolo hicimos con la gente de vigilancia sanitaria y con la gente de la sociedad de trasplantes, infectos, realmente hasta ahora nos ha resultado muy satisfactorio. Y lógicamente que hay que aprender a convivir con este virus. Y la situación cambió muchísimo por ese aspecto, pero vamos a seguir bregando para esto y ojalá que los otros programas se vayan activando también para que, claro, esto tenga un efecto mayor multiplicación, ¿verdad?
Perfecto. Doctor Gustavo,
lo que sigue activo también es el córnea. Nosotros, el de córnea sigue muy activo y justamente la gente del INCUCAI me había llamado de la Argentina para preguntarme cómo era el protocolo nuestro, porque ellos tenían problemas para el trasplante de córnea. Por eso les digo que realmente es bastante positivo, digamos que son uno de los programas más preponderantes como país, ¿verdad? Ya que nunca se le tuvo al país como referente. Y aparte que son protocolos nuestros, nosotros no copiamos, ¿no? Son cosas que hacemos en base a la capacidad intelectual que existe entre los especialistas del país. Entonces, eso hay que evaluarlo muchísimo.
Doctor, las córneas sí se siguen trasplantando, o sea, siguen siendo razón de ablación y de trasplante.
Sí. Eso se hace en Fundación Visión y en Oca del Valle, y el CLIA también tiene un equipo, no estamos lo que suelen realizar. Lo que estamos haciendo es un proyecto para ampliar también lo de hueso, ¿verdad? Hace poco se inauguró el banco de tejido ahí del Nelson Care, que era para membrana amniótica, y ahora se contrató a un traumatólogo que se hizo una maestría en España sobre eso en La Coruña. Y bueno, este programa también se va a activar. Sí, lo esperamos que sea antes de fin de año, cuando eso se va a poder hacer implante de hueso en trauma y en el nacional.
Y ese
es un gran adelanto para el sistema público. Eso nunca nunca ni siquiera se pensó que se puede llegar hasta ese punto de desarrollo, y eso la verdad que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, pero pensando siempre en la gente, ¿verdad? Porque eso implica no una cuestión de vida, sino una cuestión de calidad de vida. Son gente que quedan en silla de ruedas o quedan encamados porque, claro, tienen amputado un miembro o tienen un cáncer de los huesos que le imposibilita hacer movimiento, a veces le pone en peligro su vida. Entonces eso con el trasplante de huesos se puede tratar, y eso no, ni siquiera requiere de tratamiento de inmunosupresión.
Ya. Doctor, que tenga buen día, un gusto siempre escucharles y recibir este tipo de información. Hasta pronto.
Dale, adiós, abrazo, y siempre te veo cerca de la madrugada.
¿Ah, sí?
Sí, claro. ¿Cómo? Tu programa es muy tarde, pero siempre...
claro, repite en la repetición.
Sí, eso es lo que puedo tener en el día, es imposible para mí mirar la tele.
Un gusto, doctor. Abrazos.
Dale, un abrazo.
Ahí estaba el director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante.